Vamos a dedicar unos minutos a las noticias que nos han llegado a primera hora de la tarde desde Estados Unidos. Faltan 96 días para que se celebren las presidenciales y Donald Trump se ha descolgado esta mañana con unas declaraciones en Twitter que están dando mucho que hablar. Ha sugerido retrasar la cita electoral. No se fía, dice, del voto por correo. Y es que tal y como están las cosas, millones de votantes elegirían esta opción para no tener que ir presencialmente a las urnas. José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Don José Antonio, ¿qué tal está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, yo entiendo que no deja de ser una sugerencia, ¿no? Porque él no tiene capacidad para modificar la fecha de las elecciones.
Sí, bueno, es una sugerencia. Él concretamente lo ha puesto con interrogación al final. Vendría a ser, ¿qué tal si se aplazaran las elecciones de noviembre, ¿no? Él lo ha formulado en forma de interrogación. Y efectivamente él no tiene capacidad para poder posponer esas elecciones, algo que no ocurrió ni tan siquiera durante la Guerra Civil, y esa competencia le corresponde al Congreso, es decir, a la Cámara de Representantes y al Senado, y en la Cámara de Representantes no tiene mayoría. Pero incluso aunque tuviera mayoría, dudo mucho que, o tengo mis dudas, para ser más correcto, tengo mis dudas que se hubiera aceptado esa sugerencia, propuesta, posibilidad que indicaba el presidente americano en su Twitter.
¿Qué teme Trump? ¿Las encuestas, la movilización del voto por correo porque le va a perjudicar?
Bueno, yo creo que teme mucho las encuestas, es decir, los 10 puntos que Biden le sacaba ya desde hace unas semanas, pues están consolidando, y no solo esos 10 puntos, sino que algunos estados que le valieron la presidencia en las anteriores elecciones, Florida, Pensilvania, Ohio, buena parte de los swing states, se decantan claramente por el candidato demócrata en estos momentos. Hoy, precisamente esta misma tarde, estaba mirando los porcentajes. En Florida le está sacando 10 puntos, en Pensilvania le saca 8. E incluso algún estado típicamente republicano, como puede ser Texas, tiene difícil en estos momentos, porque queda todavía mucho partido por jugar, pero en estos momentos tiene muy difícil la posibilidad de ganar Texas el presidente Trump. Con lo que, tal como está la situación actual, pues los resultados no son muy favorables. Y no solo eso, sino que yo pienso, y ya en el Estado de la Nación, en el mes de enero apuntaba por ahí, por dónde iba a ir, Trump pensaba basar toda su campaña por una parte, en la recuperación, no en la recuperación, sino en sus logros económicos, que se han venido al traste. Las últimas, las cifras, por ejemplo, de hoy mismo, económicas, con una recesión en torno al 30%, son demoledoras para él. E incluso la pandemia, que cuando comenzó, él asumió lo dijo también a finales de febrero, principios de marzo, si mal no recuerdo, que dijo, bueno, las víctimas pueden ser 200.000, ¿no? Y no se despeinó con esa cifra. Claro, estamos ya por los 150.000 y subiendo, con lo cual esa cifra, que ya era alta de por sí, pero que él la tenía como asumida, pues podría desbocarse y superar los 200.000 muertos que lo había vaticinado, con lo cual todas sus previsiones y todos sus resortes para las elecciones se le vienen abajo, ¿no?
Él habla incluso de un fraude en el voto por correo. ¿Este sistema de voto por correo no es fiable en Estados Unidos?
Sí, el voto por correos en Estados Unidos no ha sido muy utilizado hasta ahora, pero no hay ninguna indicación de que, tal como ha funcionado hasta las próximas elecciones, haya dado ningún tipo de error ni de fraude, ni haya habido absolutamente nada que haga sospechar en el voto por correo. De todas formas, el candidato demócrata Biden ya avisó en el mes de marzo o abril, más o menos, que esa era una de las opciones que él estaba barajando, que pudiera esgrimir el presidente Trump, ¿no? La posibilidad de que hubiera un cierto fraude, o que los resultados no fueran todo lo fiables que debían ser, o no se pudieran verificar como tal.
Usted comentaba, bueno, también que el presidente Trump ha sido bastante escéptico, ¿no?, con los efectos reales que está teniendo el coronavirus. ¿Está siendo, por tanto, víctima de sus propias políticas?
En cierta parte, en cierta forma, yo creo que sí, se encuentra atrapado, ¿no? Entre basar toda su campaña y su actuación en condicionantes económicos, primero pues negándose a llevar mascarilla o con otras, incluso con otras ocurrencias que tuvo en su momento para combatir el coronavirus, pues bastante peregrinas, y ahora pues se encuentra atrapado en sus propias trampas, ¿no? En sus propias no sé si llamarlo creencias o verdades o en algunos momentos incluso falacias, ¿no? Porque yo creo que él también dijo en un momento determinado y tuvo tenía o algunos pensamos que era que eso sí que podía ser cierto, que cuando llegara el verano también dijo, bueno, este virus se terminará cuando llegue el verano, que parecía que pudiera ser así, y yo creo que él sí confiaba que ese se hubiera dado esa variable, ¿no? No ha sido así, bien al contrario, cada vez va peor, y tengo noticias de amigos con los que hablo en California, por ejemplo, que es un estado pues económicamente fundamental en los Estados Unidos, pues de todo lo que está ocurriendo allí, y se está viendo atrapado en su propia trampa, de la que tampoco logra ver muy bien cuál es la salida, si echar marcha atrás a todo lo que ha hecho hasta ahora o continuar perseverando en lo que de alguna forma se está demostrando que ha sido un error, ¿no?
Profesor, me acompañan, aunque sea en la distancia, Fernando Jáuregui y Maripau Domínguez, y querían también trasladarle alguna pregunta. Maripau.
Sí, buenas noches, José
Hola, buenas
Antonio.
Noches, Maripau.
A mí me ha interesado mucho, sobre todo la última parte de su primera intervención, de esta última intervención, perdón, porque estaba pensando, ¿no?, lo mismo que decía nuestra compañera. Casi que me ha leído el pensamiento.
Y eso es que no lo hemos pactado, ¿eh?
No lo habíamos hablado previamente, pero lo de ser víctima de su propia política y de sus propias falacias, ¿no?, como decía José Antonio. Claro, es que es un contrasentido, porque un presidente que ha estado burlándose con lo serio que es, ¿no?, que está siendo esta pandemia, ha estado burlándose del virus y diciendo unas tonterías monumentales, incluso muy peligrosas, y sin embargo se va ahora justo al otro extremo y dice que deberían suspenderse, o se plantea la posibilidad de que se suspendan las elecciones.
Posponer,
¿no? Por tanto,
él habla de posponer.
Sí. Sí, bueno, suspenderlas en este momento para posponerlas, claro, sí. En su opinión, ¿qué es lo peor de Trump en la gestión de la pandemia? Porque realmente está siendo muy dramático en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos.
Sí, yo creo que Trump no consideró convenientemente, y me refiero a Trump, no me estoy casi refiriendo ni tan siquiera a su equipo de asesores, desde luego el equipo médico que le ha asesorado nunca les hizo caso. Yo creo que él infravaloró lo que iba a ser esta pandemia. Tal vez no ha sido el único dirigente mundial que lo haya infravalorado, pero él de alguna forma lo escenificó mucho más que el resto, ¿no?
Sí.
Pensando que, bueno, que esto se pasaría, que podía ser cosa de unos meses y que iba a tener tiempo de recuperación. Es decir, que la carrera hasta noviembre, esta pandemia pues podía llegar pues hasta junio, si se quiere incluso hasta el mes de julio, pero bueno, a partir de julio se terminaría, él habría conseguido una recuperación económica que cuando llegue por el propio modelo económico norteamericano será infinitamente más rápida que la recuperación económica que tengamos los europeos, y efectivamente pues toda su política se habrá demostrado que ha sido exitosa, en el sentido de que, bueno, han muerto 100.000, que es eso, ¿no? Son muy pocos comparados con los millones de norteamericanos que hay, muy en la línea de Reagan, cuando le dijeron que había en Estados Unidos 3 millones de sin techo, y dijo, bueno, eso es un porcentaje muy pequeño y se puede perfectamente asumir, ¿no? Yo creo que su idea iba por ahí. No calculó, y repito, como tal vez otros dirigentes o otros mandatarios políticos también europeos, no calculó hasta dónde iba a llegar esta pandemia, las consecuencias que iba a tener, incluso consecuencias económicas que hasta ahora se han podido retener, pero ya las cifras que hemos tenido hoy del 32% de recesión económica, pues claro, eso tumba absolutamente todo. Creo que no he podido mirar hoy la bolsa de... Estoy de vacaciones y me he permitido no mirar la bolsa de Nueva York como ha ido, pero sospecho que probablemente pues allá se ha pegado un buen batacazo hoy. Y claro, el sustento económico que iba a ser la base de su campaña presidencial se le ha venido abajo.
Fernando.
Hola, buenas noches, profesor Gurpegue.
Buenas noches, Fernando. Me alegro de saludarte.
Lo mismo digo. Yo creo que hoy ha bajado un 3 y pico%.
Lo estaba buscando yo, te me has adelantado.
Un 3 y pico%, creo. No me acuerdo muy bien, pero lo he visto, sí. Sí. Me parece poco para la barbaridad
sí,
que
a mí
ha
también
dicho,
me parece poco.
Que
pensaba que hubiera sido mayor. Sí.
Bueno, el Dow Jones ha caído concretamente un 4,06%.
4,06, pues ya está. Más que el 3 y pico. Bueno, yo quería trascender un poco la bobada esta última de Trump, porque es una bobada, que además no va a poder poner en práctica, y preguntarle qué le parece que van a ser las elecciones. ¿Cómo le parece que van a ser las elecciones norteamericanas? Se lo digo porque yo seguí a través del Washington Post, sobre todo, muy atentamente, todo el afer de la intervención rusa.
Sí.
Que yo creo que se produjo, la verdad, pero claro, no soy quien para creer o no creer. Yo me atengo a lo que yo leía a colegas muy informados norteamericanos. Sí. ¿Usted cree que esta intervención rusa puede volverse a producir? ¿Usted cree que se puede producir un resultado tan anómalo en el que el candidato que queda apeado sobrepasa por 3 millones y pico de votos al candidato que al final resulta elegido?
Bueno, eso es el sistema, el perverso.
Sistema
electoral norteamericano.
Perverso, profesor.
Sí, perverso la diferencia entre lo que es el voto electoral y el voto popular, ¿no? Que
claro.
Se ha producido en otras ocasiones, en el caso de Donald Trump contra Hillary Clinton ha sido más abultado que Bush contra Bush contra el anterior vicepresidente que hubo con Clinton,
sí,
¿no?
No me acuerdo, pero sí me acuerdo de las papeletas mariposa que de
sí,
mi hermano
las papeletas
de
mariposa
sí que
de Florida.
Eso sí que me acuerdo.
Sí.
¿Con Al Gore?
Al Gore. Y entonces se debe un poco al sistema. Bien, pero entrando en el núcleo de tu pregunta, Fernando, yo pienso que los rusos no van a permanecer impasibles, desde luego. No han permanecido impasibles en las últimas elecciones de ningún país occidental, europeo, Estados Unidos, y no creo que ahora permanezcan también impasibles. Lo que sí entiendo que todos los servicios de contra hackers, virus y como se llame, estarán muy atentos y desde luego que ahora sí que se estará mucho más preparado para detener cualquier tipo de filtración o de intromisión ajena en un proceso electoral con votos por correo, ¿no?
Pero perdona, José Antonio, ¿será una intervención favorable a Trump? Claro.
Yo pienso que sí, desde luego que a Rusia le está viniendo muy bien el desorden mundial, sobre todo en el ámbito económico, y toda la guerra de aranceles, por ejemplo, de Trump contra China, su alejamiento de Europa, ¿no? Yo entiendo que sí, que sería favorable a Donald Trump, por paradójico que pueda parecer.
Uh-huh. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Como siempre es un placer tenerle aquí en La Linterna y que nos acerque esa realidad que está tan lejos pero que nos afecta tanto también a nosotros aquí. Porque todo lo que pasa allí en Estados Unidos a nosotros de alguna forma también nos repercute. Así es que muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros.
Pues encantado, como siempre, de estar en vuestro programa.
Buenas noches.
Un saludo, buenas noches.